La mayoría de jubilaciones pasa inadvertida, salvo para los que la comienzan a disfrutar y para sus familias, que no siempre celebran, eso sí, que el padre o la madre, el marido o la mujer no tengan que ir a trabajar cada día. Pero bueno, eso es otro debate. El protagonista de esta jubilación de la que te hablo es un juez que siempre ha buscado el sentido común dentro y fuera del juzgado, que siempre ha hablado claro dentro y fuera del juzgado, al pan pan y al vino, pues eso. Hasta hace unos días ha sido el titular del juzgado de menores número 1 de Granada y cuelga la toga dejando cientos de sentencias ejemplarizantes. Frente a la mano dura, que en ocasiones es inevitable, ha buscado el ingenio para que el menor que ha cometido un delito cumpla una pena con la que primero reflexione sobre lo que ha hecho. Y después aprenda a que si vuelve a hacerlo, pues igual la consecuencia es otra. Es más grave. Es Emilio Calatayud, un juez cuya jubilación no ha pasado inadvertida aquí en Herrera en COPE. Y para compartir su trayectoria con todos los oyentes, para recordar todas esas sentencias más llamativas y a la vez más beneficiosas para los chicos, está aquí un juez que ha dejado huella en Granada y en la Judicatura de Menores de toda España. Don Emilio, ¿cómo estamos? Buenos días.
Hola, buenos días. Pues mejor que... Estoy mejor que el país. Estoy mejor que el país.
Bueno, lo de la jubilación lo celebra casi siempre el que comienza a disfrutarla. Esto no siempre, lo decía antes, se cumple con quienes rodean al recién jubilado, porque alguno dice, ¿y ahora qué hago yo con mi marido o con mi mujer aquí todo el día en casa? Esto no
también es verdad.
No es su caso, ¿verdad?
No. Yo en mi caso no. Gracias a Dios. Hombre, lo que pasa es que como llevaba un tiempo de baja... Pues ya me he ido acostumbrando a la nueva situación.
A lo que no veo yo es a Emilio Calatayud.
Que no ha sido de la noche, no ha sido de la noche al día, sino que ha habido un periodo de transición.
Pero no veo yo a Emilio Calatayud yendo a visitar obras, que es un clásico de los jubilados, o metido en un centro social, jugando al tute, al julepe o al juego de cartas que acostumbre.
No, de eso no soy yo.
Bueno, echando la vista atrás, don Emilio, este juez referente o influencer que dirían ahora los modernos, no decidió ser juez por vocación, que eso, como repito alguna vez, es cosa de frailes, y yo diría que de algún periodista también, pero de los de antes. Lo suyo con la justicia, con la judicatura, fue un poco por casualidad.
Pues fue por casualidad, yo nunca soñé, vamos, ni soñé, ni como he dicho siempre, la vocación es para los frailes. Yo era un chaval, pues, normal, mal estudiante, y no nunca había pensado ser juez, pero soy juez por casualidades de la vida. Yo estuve de abogado 3 años, porque mi padre era abogado, mi abuelo era abogado, y empecé a ejercer de abogado, y ahora que está esto de las titulitis y de las cotizaciones, pues yo empecé a trabajar de autónomo, de abogado, pagando mi mutualidad de la abogacía, mi colegio. Pero yo, cuando empecé de abogado, pues yo llegué a la conclusión de que ¿cómo voy a convencer a un señor que una cosa es blanca si yo la veo negra? Entonces no me gustaba a mí eso de abogado. Y entonces, pues después de 3 años, pues dije, yo me voy de abogado, que yo no valgo para esto.
Claro, aquellos primeros compases de abogado, sí. Le surge un caso que no deja de tener su miga, porque le tocó defender a un chorizo que había robado una moto, y el robo era lo de menos, sí. lo demás era la vinculación familiar entre el caco, entre el ladrón, sí. y el presidente de la audiencia, creo.
Claro, que lo fui a defender y claro, me condenaron porque que va a ir y juega la moto al hijo del presidente de la audiencia. Pues claro. Entonces, ¿cómo lo iba yo? Vamos, yo intenté defenderlo lo mejor posible, pero no, yo estaba normal. Entonces, y que no me gustaba a mí la vida de abogado porque todo el día con los clientes es muy dura, tienes que saber, tienes que tener una agilidad mental y eso. Y luego eso, si yo veo una cosa que es negra, ¿cómo voy a convencer a un señor que es blanca? Entonces no valía yo. Y luego lo que quería era un sueldo fijo. Yo no me gustaba la vida de abogado. Y entonces me fui, volví a Madrid y estuve estuve vendiendo papel en una empresa del papel de ordenadores continuo. Y después estuve los papeles esos autocopiativos cuando ingresabas en el banco y todo eso, una empresa de San Sebastián, que se llamaba Documentos Track. Y cuando estaba ya, me pagaban mi, mi sueldecillo y mi comisión, pues me llamaron para la mili, hacer las prácticas de la milicia universitaria. Y entonces, pues tuve que dejar la empresa, tuve que dejar todo. Y empecé en Madrid a tontear con oposiciones, pero desorientado, ¿sabes? Y ya me llamaron a la mili y me tuve que dejar la empresa y todo, y me fui a Hoyo de Manzanares a hacer las prácticas de la mili, de sargento. Y allí, pues, coincidí con un compañero mío que durante ese tiempo que yo estuve de abogado y eso, pues, empezó, preparó inspección de Hacienda, pero suspendió este hombre. Y entonces, desde que el primer día que llegamos, me empezó a comer el coco. Emilio, ¿por qué no nos hacemos jueces? ¿Por qué no nos hacemos jueces? Porque que mi novia acaba de sacar secretaria de juzgado y que van a convocar jueces. Que nos ponemos tú y yo y que la sacamos. Pero yo qué voy a ser juez, ni qué historia. Que el hombre que no, me dio la lata 6 meses, que el último día, pues,
¿Y te convenció?
Firmó mi novia la instancia y nos pusimos los dos a apoyar. Y en 8 meses y 10 días, pues me saqué la oposición. Claro,
porque ahí, bueno, junto a la de fiscal, a la de abogado del Estado, me has citado antes la de inspector de Hacienda, no sé si hay alguna más, la de juez es la madre de todas las oposiciones. Ahí o te encierras y estudias, no hay otra.
Exactamente. Bueno, y esta letra de cortes, en fin, que había oposiciones más duras, pero bueno, que yo me dice el juez como podía haber hecho inspección de trabajo o como podía haber hecho cualquier otra cosa. Y nos pusimos los dos. Y aquí estoy.
Bueno, ahora repasamos.
Yo lo que quería era un sueldo fijo. Punto. Y ya está. Y salió juez, pues venga, pues juez.
De ahí que decíamos así, antes que fue por casualidad.
¿Eh?
Que ahí que decíamos antes que fue por casualidad. Ahí está la explicación. Bueno, ahora repasamos alguna totalmente de esas sentencias ejemplarizantes, pero hay que puntualizar una cuestión, aunque suene a perogrullada. A un joven, a un menor que ha cometido un asesinato, no se le puede condenar a aprender a leer. Primero se lo encierra y luego ya si quiere que aprenda a leer. Y así ha sido con decenas de casos de asesinato y de otros delitos graves que ha juzgado. ¿Se trata, por tanto, de una interpretación determinada siempre que la ley y el tipo de delito lo permita? Insisto, es una obviedad, pero que conviene recordar para entender cómo ha sido su forma de actuar y de entender la ley a lo largo de estos 40 años.
Mira, yo, sobre todo, yo pienso que hay que... Es el sentido común. Y después conocer las circunstancias de cada uno de los chavales. Porque como me han dicho a mí más de una vez, que no te mande Dios lo que no puedas aguantar. Entonces yo, gracias a Dios, he visto de todo. Pero, claro, en menores el espíritu de la ley era la reinserción o la reeducación. Pero ¿cómo voy a reinsertar a un menor si nunca ha estado insertado? ¿O cómo voy a reeducar a un menor si nunca ha estado educado? Lo tendré que educar o insertar y después reinsertar. Y entonces, pues esa ha sido mi filosofía. Entonces yo, la primera sentencia que puse, que saltó a los medios, porque tiene una explicación, porque yo era juez decano en aquella época, y entonces pues yo hice la... Yo quería, como juez decano de Granada, pues que cuando se dice noticias judiciales, que fuese de verdad. O sea que, y entonces creamos la secretaria del decanato y yo, que era la misma secretaria del juzgado de menores, como yo era el decano, de que nosotros éramos los que dábamos las filtraciones a los medios de comunicación. Porque es que si no, siempre se dice noticia judicial y nadie sabe quién la ha dado. Entonces yo quise la transparencia. Y entonces hubo una época pues que no pasaba nada, no había nada. Pues no se había detenido ni a ningún concejal ni nada de nada, no pasaba nada. Y entonces la prensa, hombre, danos algo, pues es que no hay nada. Y entonces un día, pues la secretaria del decanato, que era la secretaria del juzgado, pues dice, pues como no digáis que el juez de menores ha condenado a un chaval a aprender a leer y escribir, pues no hay más nada. Pues chicos, salió esa noticia. Empezó a correr y entonces, claro, en ese momento estaba ahí hablando del año 88, 89. Entonces me empezaron a llamar y entonces dije, ¿hablo o no hablo? Si no hablo, pues no hablo. Pero si hablo, pues tendré que hablar con todo. Y entonces me empezaron a llamar y hablé con todo y expliqué la sentencia. Y entonces, pues eso ya empezaron a crear un personaje y aquí estoy.
Bueno, podríamos
Pero la primera
recordar.
así la primera conocida, es porque condené a un chaval a aprender a leer y escribir. Y entonces le dije, te doy 6 meses para pa aprender a leer y escribir. Y dentro de 6 meses te examino. Y entonces, pues en 6 meses aprendió el chaval a leer y escribir.
Bueno, podríamos
Y
recordar algunas
esa es la
de.
filosofía de esa es la filosofía de la sentencia.
Podríamos recordar algunas,
Entonces,
¿no?
claro.
Como cuando condenó a 100 horas de clases, como cuando condenó a 100 horas de clases de informática a un hacker, que había saltado los
Hombre,
ordenadores
claro.
de varias empresas granaderas, o el caso de un chaval al que pillaron
Bueno, y ese,
trapicheando con.
perdona, pero es que ese chaval después creó una empresa de seguridad informática. ¿Sabes? O sea, que es que ha sido una jurisdicción muy agradecida. Porque, como digo yo, los choricillos son muy buenas personas. Hay algunos que son carne de cañón, pero esos son los mínimos. Entonces, lo único que hace falta es que maduren un poco. Y entonces, pues, ese chaval que fue de los primeros informáticos tiene una empresa de seguridad actualmente, de informática. ¿Sabes? Pero ¿qué es sentido común? Y luego, yo he estado rodeado, que no soy yo, yo he estado rodeado de los equipos técnicos y yo conocía las circunstancias de cada uno de los chavales. Y entonces he tenido, gracias a Dios, de todo y me ha dado, pues eso, un poco de experiencia, del conocimiento del individuo. Porque yo siempre digo que no son delincuentes. Y siempre lo digo en las charlas. ¿Quién de nosotros no ha cometido un delito en su vida? Porque yo he cometido delitos, lo que pasa es que no me han pillado, como todo el mundo. A mí no me han pillado. Y entonces, y soy juez. Pero ¿quién no ha cometido un delito en su vida? Como decía yo en la charla, ¿quién no ha conducido mamado alguna vez? ¿Quién no ha entrado en el hipercor y ha robado? Pues todo, lo que pasa es que no nos han pillado y no somos delincuentes. Pero es que hay gente que les pilla. Y luego hay que ver las circunstancias de cada uno de los chavales, por qué ha hecho eso o por qué lleva esa conducta y ya está. Y entonces, como digo yo, la ley de la botella, el que la tira va por ella. Vamos a ver dónde está la botella. Y ya está.
Citaba el caso del hacker, bueno, digo, la lista es muy larga, ¿no? El caso del chaval que le pillaron trapicheando con pastillas de esa éxtasis y la condena fue obligarla a visitar un centro de drogodependientes para que comprobara precisamente lo duro que es la reinserción. Bueno, idéntico espíritu educativo, tuvo la pena impuesta a un joven detenido con esas pastillas. Luego, condenas a probar la ESO, a asistir a víctimas, a accidentes de tráfico. Podríamos seguir, pero seguro que tiene casos en los que el resultado de la sentencia ha sido tan gratificante que ha dicho don Emilio, solo por ver a ese chaval rehabilitado, todo esto ha merecido la pena.
Sí, muchos. Por suerte, muchos chavales. Muchos chavales. Yo, por ejemplo, he tenido chavales que han matado y han matado a su padre, y eso, y es guardia civil. Tengo otro chaval que mató a su suegro. Y es un trabajador impresionante, tiene sus 3 hijos y para adelante. A mí la mayor satisfacción que me ha dado esta jurisdicción, por eso me quedé de juez de menores. Porque yo cuando realmente encontré la vocación de juez, fue cuando descubrí la justicia de menores. Que además la empezamos nosotros, la primera promoción de jueces de menores. Estamos hablando del año 87, que no teníamos ni ley. ¿Vale? Que allí no intervenía ni el fiscal, ni tenían abogado, ni nada. Y nosotros empezamos a luchar contra todo eso. Y gracias a Dios tenemos una ley de menores, que ya veremos a ver cuánto dura, pero bueno. Y entonces, pues, teníamos una ilusión y una esta que fue lo que me motivó a mí para decir, bueno, esto de jueces de menores, ¿esto qué es? Pues ya me empecé a meter. Y entonces fue ya cuando dije, yo me quedo aquí. Y me voy a jubilar aquí y me he jubilado como juececillo de menores. Que lo que digo que es una pena, porque en este país los que nos dedicamos a los menores somos los menores de. O sea, el juez de menores es el menor de los jueces. El pediatra es el menor de los médicos. Bueno, ahora ya están los médicos de familia. El maestrillo es el menor de los catedráticos. Y entonces, así no va. Pero me encantó y es la mayor satisfacción. Entonces, eso de que vas andando por la calle, te da un tío muy grande, te toca la espalda. Don Emilio, ¿no se acuerda usted de mí? Digo, pues me voy a acordar. Es que usted me condenó. Digo, verás tú, ¿a qué lo condenado? Pues lo condenado a cualquier cosa. Pues mira, en la época yo he condenado mucho a los chavales a conducir, a sacarse carnet de conducir. Mucho. porque no sé, se dedicaban a correr a los policías con los coches. Digo, pero si sabes conducir, ¿por qué no te haces legal? No me digo, Emilio, es que no, que 6 meses te doy para que te saques el carnet, que el carnet era sacarse el teórico, porque ya conducir, sabían conducir de maravilla. Te doy 6 meses para que me traigas el carnet de conducir. Si me traes el carnet de conducir, has cumplido la sentencia. Si no, pues te encierro por desobediencia. Pues tengo ya 5 taxistas autónomos, 2 conductores de autobuses, tengo de todo. Y esa es la mayor alegría que te... Es que usted me condenó a sacarme el carnet de conducir. Mira, y me llevaba a mí de taxista. Digo, y además, autónomo. Pues verdad, es la mayor satisfacción que puedes tener en esta justicia, que es muy agradecida.
Gran favor le hice.
En mayores, que están mayores, pues mira, no es lo mismo, porque el mayor escarmienta, pero no reinserta. Y te voy a decir un caso extremo, que no puedo decir ni nombre ni nada, hace muchos años, un chaval lo condené por 3 violaciones. Pues hace 2 o 3 años me lo encontré en el mercado de Granada, me tocó la espalda y veo un tío muy elegante, muy bien esto. ¿No se acuerda usted de mí? No voy a acordar, si yo llevaré juzgado 26.000 chavales. Bueno, yo me voy a acordar. Y entonces me dijo el nombre, me dio el nombre y dijo, adiós. Pues este lo condené por 3 violaciones. Pues actualmente es profesor de Derecho. Está casado y tiene sus 3 hijos. Pues, ¿qué me dice? Pues ya me dije, ya me ha alegrado el día. Ya está, esa es la mayor satisfacción que he tenido como juez. Uh-huh. Que los chavales que has condenado, pues te dan las gracias con el tiempo.
Ya lo creo.
Bueno, y aunque no está permitido dar un taco, decir un taco, una vez me llamaron la atención en la televisión. Y si quieres te digo hasta la cadena, que no la voy a decir. ¿Qué le llaman a usted? Digo, a mí me llaman hijo puta todos los días. Digo, hombre, don Emilio, no se puede decir estas cosas. Digo, pero si es que es lo que me llaman. Si yo decía a un chaval 3 años, 5 años, no me va a llamar, guapo. Pero la alegría es que después de eso mismo te dan la gracia. Y esa es la mayor satisfacción que he tenido yo en mi carrera de juez.
Estamos hablando con el juez Emilio Calatayud, que es un granaíno de Ciudad Real o un manchego de nacimiento, pero con arraigo en el Albaicín. Y escuchándole hablar de menores, de cómo formar a un delincuente también, que tiene un buen decálogo, nos podría llevar a pensar que usted fue un niño y un adolescente modelo, que ya nos ha dicho que no fue así. Le voy a hacer una pregunta porque ya nos están escuchando muchos padres hasta ahora. ¿Un bofetón a tiempo o un azote a tiempo es una victoria?
Hombre, el problema del azote o de tal es darla en el momento justo con la intensidad adecuada. Ese es el problema. Pero vamos, mi padre debería de estar en cadena perpetua revisable. Pero ahora es que vamos, yo creo que sí, una victoria a tiempo. Pero en el momento justo con la intensidad adecuada. Lo que pasa es que ahora mismo no se puede hacer eso. Claro, así estamos. Así está. Yo no tengo ningún trauma, ¿eh? Ahora, yo soy lo que soy gracias a mi familia, a mis padres y luego, sobre todo, también al entorno de chavales, de amigos que yo tenía. Porque yo, a mí me han dado por todos lados. Yo estuve en Campillo cuando Campillo era un reformatorio de niños pijos. He estado, me castigó mi padre también a un taller, a un mecánico. En fin, yo he sido un desastre de estudiante, no me gustaban los libros, a mí nunca me ha gustado estudiar. Y mira, he llegado a ser juez. Y hay otros que llegan a ministro y no tienen nada, ¿qué le vamos a hacer?
Le quiero preguntar una cuestión que también se la hacen muchos padres. ¿Qué hacemos con los móviles, don Emilio? ¿O ya no hay solución y nos tenemos que tragar que nuestros hijos pasen horas y horas delante de una pantalla? Porque hace 20 años, incluso algo más, que yo le entrevisté en Guadalajara, en la provincia en la que, por cierto, su padre fue gobernador civil, y en aquella charla ya me advirtió de lo que podía ocurrir y ha terminado ocurriendo con los móviles. Estamos hablando de hace más de 20 años. ¿Ahora ya no tenemos solución?
Claro. Yo creo que ya hemos llegado tarde. Un móvil, yo siempre lo he dicho, los móviles es una droga. Y yo siempre lo decía en las conferencias. Yo nunca le he dado a mi hijo un bisonte. Bueno, a lo mejor la gente no sabe ya lo que es un bisonte. Un celta. Nunca se lo he dado. Y yo estoy harto de ver a padres que para que el niño no les dé la lata en la cervecilla, pues le sacuden la pantallita del móvil con 2 anillos o 3 anillos. Entonces es una droga. Segundo, es un instrumento para cometer delitos. Y tercero, es un instrumento muy peligroso para ser víctima de delitos. Entonces lo que me parece absurdo es que el regalo estrella de los fines de curso, de las comuniones, de los Reyes Magos, pues sean los móviles de última generación. Y entonces, una pena, y así nos va, que ya tenemos pues todos los problemas. Estos son adictivos, es un instrumento para cometer delitos y es un instrumento para ser víctima de delitos. Entonces, yo creo que un menor no debería de tener un móvil de estos de internet y cosas de esas si no tiene por lo menos 14 años. ¿Por qué 14? Pues porque es la de ley de menores en la que se le puede exigir responsabilidad al menor. Pero si quieren tener móviles, que les den un llamacuelga de toda la vida, los que tenían, los que llegaron al principio, para tener al niño localizado, porque es que ahora todos los padres quieren tener localizado al niño como si fuese el grande Marlaska. Hombre, que no, si toda la vida hemos estado sin móviles y eso de... Entonces así estamos y vamos a peor. Luego los colegios, prohibido si prohíban los móviles en los colegios, prohibido, pero esos son los centros escolares, la educación, yo qué sé, pero un chaval no debe tener un móvil, bajo mi punto de vista, que no tenga por lo menos 14 años, por lo menos. Pero bueno, eso están los políticos.
Estoy aquí acompañado de unos amigos, don Emilio, que le quieren preguntar también, le quieren saludar, pero antes le quiero hacer una última cuestión. Estamos hablando de sentencias ejemplarizantes. ¿Esto ha creado escuela? Sí. ¿Hay jueces que quieren seguir con su estilo a la hora de dictar las condenas?
Hombre, sí. Es que nosotros fuimos los primeros. Nosotros fuimos 22 jueces en la primera promoción. Y sí, están haciendo. Lo que pasa es que nosotros dependíamos mucho, que yo ahí me costó mucho trabajo, de implicar a las comunidades autónomas, después de, en fin, para ejecutar medidas que no fuesen la privación de libertad. Entonces yo he luchado mucho, mucho. Y compañeros también lucharon, pero ya están más o menos las redes, están hechas. Ahora ya cada juez tiene su criterio, en fin, pero... Sí, se ha conseguido mucho. Tenemos una justicia de menores, que a mí me da miedo una ley de menores y una justicia de menores, que está dando muy buenos resultados. Ahora, ¿cuánto va a durar esta justicia? Pues no lo sé, no lo sé. Ay, yo no pongo la mano en el fuego por nadie, pero me temo que no va a continuar la ley de menores y la justicia de menores como ha vivido estos años.
Le quiere saludar a Alejandro Requeijo, que es periodista del Confidencial. Don Emilio.
¿Qué tal, señor Calatayud? Lo he dicho en un par de ocasiones, ahora en esta última reflexión. Quería preguntarle por qué teme usted que vaya a ser revisada la legislación de menores. Luego, en ocasiones cuando se produce un suceso especialmente mediático cometido por un menor de edad, generalmente hay veces que piden un endurecimiento de las penas para menores. No sé si a usted le parece una solución. Y termino. Los expertos en la lucha contra el terrorismo yihadista alertan de un auge de este fenómeno en los menores. Si usted tiene alguna explicación de por qué a un menor le puede llegar a seducir el formar parte de un grupo yihadista.
Porque son menores. Yo tuve una célula durmiente hace años, que lo tuve en un centro de internamiento y el centro de internamiento lo puse después a disposición de la Audiencia Nacional. O sea que esto no es de ahora. Lo que pasa es que ahora, claro, los medios de comunicación y eso, pues salen noticias constantemente. Y es verdad que los niños a veces cometen delitos gravísimos. Entonces eso tiene una repercusión muy grande en los medios de comunicación y entonces, pues, como se está polarizando todo, pues la gente pide más penas. Entonces, pues, no me extrañaría que se pase, que no lo sé, pero que endurezcan la ley o que pase a la justicia de adultos, ¿sabes? Y que pase a la justicia de mayores. No lo sé lo que va a pasar. Pero yo creo que la justicia de menores, tal y como nació, que la creamos nosotros, los jueces de menores, pues yo creo que le queda poco. Esa es mi impresión. Ojalá me equivoque, porque es una jurisdicción que merece la pena. Y que estamos sacando todos los jueces de menores, el 80-85% de los chavales que pasan por la justicia de menores no acaban en la justicia de mayores. Y luego tenemos un 15%, un 10% es carne de cañón. O sea, ya justicia, no justicia, estás condenado a ser un chorizo toda tu vida. Y luego hay un 5% más, que depende de la buena suerte, de una buena novia, un buen novio, un trabajo, en fin. Pero el 80% salen los chavales para adelante, gracias. Uh-huh.
Le quiere saludar también y preguntar, Luis Ventoso, que es director adjunto del debate.
Sí, señor Calatayud, aquí en España tenemos una serie de jueces que parece que llevasen la pegatina de un partido político en la frente. ¿Usted cree que eso es bueno? Sí. ¿Cree también que es bueno el protagonismo de algunos jueces. A mí como ciudadano, y aquí contradigo un poco su figura, pero me gustaría más sí. tener jueces anónimos que no diesen entrevistas, que no los conociese la gente. Me parece que sí. sería con más todo más neutral y ecuánime. ¿Qué opina de este fenómeno?
Pues mire, en primer lugar, pienso que el estado natural del juez es el independiente. Porque yo siempre lo comento, ¿yo qué he sido? ¿Un juez progresista o un juez, esto, cómo se dice, de los conservadores? ¿Yo qué he sido? Que me lo digan a mí. Ahora, ¿por qué yo salgo a la opinión pública? Porque en aquella época, estoy hablando del año 1988, que empezaba la ley de menores, empezábamos los jueces de menores, yo quería explicar a los chavales qué era la justicia de menores, porque yo iba a condenar a menores. Entonces tenía que informar a los chavales. Y entonces empecé a llamar a colegios que fuesen al juzgado para ver las consecuencias de sus actos. Y entonces cuando empiezan a venir los niños de los colegios, después dije, bueno, si me quedo en los niños y no hablo con los padres, pues no estamos del todo completos. Y entonces empecé a darle charla a los padres diciendo, ojo que un niño se puede meter en un follón. Y entonces así, después ya los medios de comunicación crearon el personaje del juez y aquí estoy, pero yo tenía la obligación o sentí la obligación de explicar a los menores que había una ley especial y que se les podía poner unas medidas muy graves. Y los padres, las consecuencias de la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos, y por eso crearon, pero el estado natural del juez es independiente, es la independencia. Y yo soy contrario, y a lo mejor digo una barbaridad, pero me da igual ya, vamos, siempre me da igual. Yo soy contrario a las asociaciones profesionales de los jueces, porque son un complemento o un espejo de los partidos políticos. Y no. El juez no tiene que estar en ninguna asociación. Tiene que ser independiente. Y más cuando se asocia la APM con los del PP. Los jueces para la democracia con el PSOE. No. Y yo me toda la vida y he sido juez decano de Granada 8 años y me he luchado contra eso. Pero ¿quiénes llegan a la presidencia del Tribunal Superior? ¿Quién llega a la presidencia de las audiencias? ¿Quién llega al Tribunal Supremo? O los jefecillos de las asociaciones profesionales. Y ya está. Yo soy el número uno, vamos, era el número uno de jueces de menores de España. Al principio estaba previsto incluso una plaza de juez de menores en el Supremo. Al principio, ¿eh? Yo sabía que yo no iba a llegar al Supremo en la vida, vamos, en la vida. Y así estamos. Entonces, mucha culpa se la he hecho yo a las asociaciones de los jueces. Y no hablemos ya del Tribunal Constitucional.
Eso ya es otro debate. Porque, eso es harina de otro costal.
No, yo le digo la solución, bajo mi opinión, ¿eh? Que mis opiniones son discutibles, vamos, completamente. Pues yo siempre digo en las charlas, yo no voy a decir nada, porque yo doy mi opinión mientras no... Esto, y mis sentencias son apelables, por lo tanto no voy a decir nada. Pero para mí el Supremo, digo el Constitucional, una sala del Tribunal Supremo, y adiós muy buena.
La última cuestión se la quiere hacer Agustín Peri, que es director adjunto del periódico ABC.
Buenos días, señor Calatayud.
A ver si me la sé.
Y esta breve,
a ver si me la sé.
Que tenemos poco
sí,
tiempo.
Sí,
que lo
por
hemos
eso ya. Quería hacerle dos, pero lo voy a dejar en una. Ahora que hablamos de las asociaciones, de los partidos políticos, se vuelve a abrir el melón de la posibilidad de que en España se rebaje la edad legal para votar a los 16 años. ¿Qué opinión tiene?
Pues oye, si quieren democracia y quieren esto, pues bueno, la ponen a 14. Ya ves. No, hombre, mira, se está legislando sin sentido común. Y voy a poner un ejemplo. Los niños son niños. Y si el artículo 155 del Código Civil dice que los hijos están bajo la patria potestad de los padres y que la potestad se acaba cuando cumplen los 18 años, yo soy responsable de lo que haga mi hijo hasta los 18 años. Entonces, lo que no tiene sentido es que si un chaval de 17 años, 363 días, comete un delito, tenga yo que ir a acompañar a mi hijo a prestar declaración al juzgado, porque lo ha citado la Fiscalía de Menores o el juzgado, y tenga yo que ir representando a mi hijo, cómo ese mismo niño a los 16 años, sin conocimiento ni consentimiento de los padres, puede cambiarse de sexo o una niña puede abortar. ¿Eh?
Pues yo creo que
entonces vamos a elegirla con sentido común. O sea, pueden abortar sin conocimiento de los padres y no pueden beber alcohol o no se pueden fumar un cigarro. Entonces, ¿en qué país estamos? Vamos a hacer... Entonces, ¿por qué no declaran la mayoría de edad para que puedan votar a los 16 años y nos quitan a los padres 2 años de responsabilidad de los sobre los hijos? Ya está, ¿no quieren aumentar la democracia? Ya está. Yo me parece que estuve hace muchos años en Nicaragua y cosas de esas y le daban a los niños de 6 años que podían votar. Pues venga, que vote aquí todo. Son niños y son adolescentes. Entonces, si somos mayores de edad a los 18, para lo bueno y para lo malo, ya está. Como le digo yo, tú tienes 18 años, no quieres ni estudiar ni trabajar, aire, a la calle y te busca la vida. Punto.
Nos quedamos con, con lo del sentido común, que es lo que nos falta en tantas ocasiones. Don Emilio Calatayud, que le deseamos una muy feliz jubilación. Podríamos estar hablando con usted mucho, mucho tiempo, pero ya sabe que en la radio es limitado. Lo dicho, que a disfrutar, que ya le toca. Un abrazo, don Emilio.
Pues sí, porque mira, desde los 77 estoy cotizando. Que tenga... ¿Sabe? Y creo que después de esto no me pedirán los títulos, pero vamos, ahí estará.
Digo yo que no. Que tenga buena jubilación. Un abrazo, gracias.
Seguimos. Un abrazo, gracias.